Dios les bendiga nuevamente y nos gozamos mucho en las alabanzas, amén. Toda alabanza habla de las verdades del Señor y cuando usted saca cuenta, el único que merece alabanza es Él, amén. Por eso es que la alabanza es para el Señor, ¿verdad? Recuerdo una vez un hermanito pastor decía, había un hermano que me decía que no le gustaban los himnos. Y yo le dije, hermano, los himnos no son para usted. Usted habla como si los himnos fueran un plato de comida que a usted le gusta o no le gusta. Los himnos no son para usted, le dijo. Los himnos son para el Señor. Las alabanzas son para el Señor. Él es el único que merece alabanza. Y que el hermano le dijo, tú un jato, dijo. Eso es verdad, decía. Eso es verdad. Qué torpe soy, dijo. Era por allá en Oregón. Y entonces se puso a pensar y dice, los himnos no son para mí. Los himnos no son para alabanza. Nosotros me tienen que gustar. Amén. Ahora, gloria a Dios. Que Dios pone en nosotros el gozo, ¿verdad? De poderle cantar alabanza al Señor. Entonces encima de que los coros y los himnos son para alabanza al Señor, encima de eso también es un gozo para nosotros cantarlo. Amén. Así que es una doble bendición, ¿verdad? Por eso es que es tan bueno bendecir al Señor. Hermanos, hoy yo quisiera, ¿verdad? El Señor ha puesto en mi corazón comenzar con una serie de mensajes en la carta de Pablo a los romanos. Amén. Y queremos considerar las bendiciones que ha sido esta carta para muchos creyentes a través de la historia. A través de la historia de la iglesia ha sido una bendición estudiar y considerar todo el evangelio que está detallado en la carta a los romanos. Se habla de que la carta a los romanos es la epístola más completa de nuestro hermanito Pablo y que él dirigió, como dice su nombre, a la iglesia que estaba en Roma. Pero él fue por todo el detalle de lo que eran las buenas noticias, de lo que era el evangelio. Y a lo largo de la historia, después de los tiempos de Pablo, ha habido muchos hermanos que han sido bendecidos con lo que está escrito en estas páginas. Amén. Y ha sido de mucha bendición para edificar en la fe, para fortalecer, como dice la palabra, toda palabra es inspirada por Dios. Amén. Toda escritura. ¿Y es apta para qué? Para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Así que la palabra del Señor, esperamos que en esta mañana también nos sea de bendición. Yo quisiera orar antes de continuar, amén, y vamos a estar hoy en los primeros 7 versículos del capítulo 1. Le he titulado a la exhortación, Esclavo de Jesucristo, amén. Le acompaño que oremos para que entonces de una forma así podamos verla todos juntos, participar de la bendición del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno y estás con nosotros y estás aquí, Señor, hoy. Mediante tu Santo Espíritu, Padre Santo, te pido, Señor, que tú me puedas utilizar hoy como un instrumento para yo traer tu palabra y que permita, Señor, que todo se haga para edificación. Señor, tengas misericordia de nosotros y nos instruyas por medio de tu Espíritu Santo utilizando a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Permite que en esta hora, en este día, podamos salir también bendecidos de este lugar, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo, pidiéndotelo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, si son tan amables y podemos ir, ¿verdad?, a considerar esta carta, vamos a leer los primeros 7 versículos, amén, y vamos a pretender que el Espíritu Santo hoy nos ayude, ¿verdad?, a poder reseñarlo de una forma adecuada. Vamos a leer los versos 1 al 7. Si me acompañan, ¿verdad?, lo podemos leer todos juntos. No sé bien, si quieren nos separen, ¿verdad?, ya, porque así de una forma ya oramos, ¿verdad?, hemos reverenciado al Señor. La palabra del Señor dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. De esa forma empieza Pablo su carta a los romanos. Esta carta, según nos dice, ¿verdad?, la historia, el estudio de la historia, la escribió Pablo desde Corinto. y la llevó una hermanita que se llamaba Febe. Si estaba al capítulo 16, versículo 1, dice: os recomiendo a Febe. Y Febe era diaconisa, ¿verdad?, que labora en el Señor. Por lo que si usted ve el contexto de la historia, Febe con toda probabilidad fue la que llevó la carta, esta carta a los romanos, la llevó de Corinto a Roma. Hermano, un viajecito bastante largo y bastante difícil en aquellos tiempos. Había que ir por barco muchos días, semanas, hasta llegar a Roma. Pero Febe era una sierva de Dios. Y era bien, bien, bien de confianza para el hermano Pablo. Febe llevó la carta a la iglesia en Roma. ¿Qué iglesia? No eran una cosa en específica, o sea, no era un lugar en específico. Era a todos los santos que estaban en Roma. Bendito sea el Señor. Y allí él les quiso llevar este mensaje. Pablo no había ido a Roma todavía. Pablo no había nunca visitado a estos hermanos, pero es evidente de que conocía muchos, porque usted va a ir al capítulo 16 y usted ve un montón de personas a quienes él saluda de primer nombre, o sea que él conocía a muchos. Muchos dicen: oye, ¿cómo es posible que si Pablo era el que estaba fundando iglesias en los tiempos tempranos del Nuevo Testamento y no había ido a Roma, quién fundó la iglesia de Roma? Pero si ustedes recuerdan, el día de Pentecostés, en Jerusalén, dicen que había ya partos, medos, griegos, de África, del Ponto, de Bitinia, de Galacia, había de cuánta gente, había de Chipre, de todos lados había. Cuando Pablo salió en sus viajes misioneros, primero fue con Bernabé y fue a Chipre. ¿Y qué pasó en Chipre? Ya había una iglesia en Chipre. Y cuando fue a Creta, ya había iglesia en Creta. Él fue a edificar los hermanos. Ahora les escribe a Roma y ya hay una iglesia en Roma. Hermano, Pablo estaba trabajando, pero acuérdense que habían otros apóstoles que estaban trabajando también. Y otros hermanos, que aunque no eran apóstoles directamente escogidos por Jesucristo, estaban llevando la palabra, estaban siendo diligentes. Como estábamos diciendo esta mañana, con denuedo, animoso, llevando la abrazo partido, diríamos en Puerto Rico, llevando la palabra por todos lugares. Mientras Pablo trabajaba en lo que hoy es el Turquía, ¿no?, en lo que llaman Asia en aquel tiempo, y Grecia, pues habían otros hermanos que estaban yendo a otros lugares, porque lo más seguro que en Jerusalén, habiendo de gente de todos aquellos tiempos en Pentecostés, cuando terminó la fiesta de Pentecostés, regresaron a sus países. Y así el Evangelio, habiendo conocido a Cristo, que es el propósito de Dios, que conocieran el Evangelio todos juntos allí, ¿cuántos dice que se convirtieron en ese día? ¿Ah? Y después con la predicación de Pedro, 3.000 personas. ¿Todos esos para dónde se fueron, hermano? Como dicen, se desperligaron por todo el mundo a donde ellos vivían, porque había muchos judíos que estaban expatriados, estaban yendo a otros lugares, ¿no?, a otros sitios lejos. Así, de esa forma, el Evangelio, gloria a Dios, era esparcido. Pablo le escribe entonces a esta iglesia que ya estaba establecida en Roma, ¿no? Bendito sea el Señor. Y aunque lo que leímos ahora es solamente el saludo, todavía no ha empezado la carta en sí. Hay una bendición grande en escudriñar el significado de estas palabras. Se dice que Martín Lutero, cuando estaba en esta polémica, él estando como un sacerdote en la iglesia católica, encerrado en toda aquella doctrina que contiene verdad, pero también contiene error, y es metido ahí, ¿verdad?, encajonado con esa tribulación que él tenía. Él empezó a darse cuenta de que algunas cosas que se les enseñaba a todos ellos, y ellos tenían que enseñar para adelante, ¿verdad?, en las iglesias católicas, no estaba bien. ¿Y usted sabe cómo fue que él se dio cuenta? Estudiando la carta de Pablo a los romanos. Él después escribió un comentario a la carta de Pablo a los romanos y lo dejó, ¿verdad?, plasmado dentro de su herencia. Muchos años después hubo un joven predicador en Inglaterra que sintió el deseo de ir a predicar el Evangelio a las colonias en América. Y vino a las colonias en América y se fue a Georgia, a Savannah, Georgia, para ser específico. En aquel tiempo eso era un maizal. Y fue allí a predicar el Evangelio, y él decía: aquí estoy yo predicando el Evangelio, y yo estoy luchando para que Dios convierta a todos los que no conocen a Cristo, pero ¿quién me va a convertir a mí? Eso lo escribía él en el diario, no se lo decía a todo el mundo. Y este predicador estaba en la encrucijada de que él sabía que, porque son cosas que uno sabe y que uno lee en la Biblia, que hay que ir a predicar el Evangelio, está la gran comisión. Pero él mismo no entendía cómo era que él había sido comisionado, ¿sí? Porque la Gran Comisión lo dice, pero es bien general. Dios, Mas sin embargo, cuando él en un día, ¿verdad?, volvió en un periodo de receso a Londres, ¿verdad?, allá a Inglaterra, y dice que fue a una reunión en la iglesia de un señor que se llamaba Charles Spurgeon, ¿verdad? Y allí estaban empezando a estudiar el comentario de Lutero a la Carta a los Romanos, y leyendo más que el prefacio, o sea, que es la introducción. Dice que él se convenció de una forma tan brutal de la forma en que Dios lo había escogido a él para predicar el Evangelio en Estados Unidos, en aquel tiempo eran las colonias británicas, que dice que no terminó la reunión. Y al otro día cogió, arregló todo en un barco para irse, se montó y volvió. Y él entendió que Dios lo llevó al otro lado del mar, a Londres otra vez, solamente para escuchar, como dice él en sus palabras, su diario, para que Dios le pusiera vergüenza y entendiera él cuál era el propósito que Dios tenía con él. Ese señor se llamaba John Wesley. ¿Okay? Usted conoce, ¿verdad?, la historia de John Wesley después, que fue el que fundió la denominación metodista. Y después de eso, pues han salido, imagínate, todas estas instituciones, universidades, hospitales, escuelas. En Puerto Rico hay iglesias wesleyanas y escuelas wesleyanas también, como le llaman. Así que, no es por Lutero, no es por Charles Wesley, no es ni por Pablo. Es la palabra de quien Pablo redacta en esta carta. Amén. Y por eso empieza él solamente considerando el saludo. Hermano, cuando usted va primero, de buenas a primeras, la primera palabra que usted ve dice Pablo. Y de hecho, Pablo no era el nombre original de él. Él se llamaba Saulo. ¿Usted sabe lo que quiere decir Pablo? Pablo quiere decir pequeñito en griego. Pablo es chiquito, como dice, el chiquitito. Como el menor o el menos que nada. Yo estoy seguro que Pablo se cambió de Saulo a Pablo. ¿Por qué? Para que él entendiera bien a qué era que Cristo lo había llamado. Y cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y usted sabe esa palabra, la hemos visto un montón de veces, doulos, ¿verdad? Doulos, Cristo y eso, de Jesucristo, doulos. Ahora bien, nosotros vemos en español que se traduce siervo. Pero siervo es una palabra muy bonita, es una palabra bien fina. La palabra doulos en griego lo que quería decir era aquel esclavo más bajo. Era un esclavo tan, vamos a decir así, en Puerto Rico dirían alguien tan desafortunado, en el sentido secular, tan bajo que él estaba destinado a estar con el amo hasta que el amo se muriera. O sea, él no tenía opción de pagar por su libertad, él no tenía opción de que otro ni nadie pudiera resolver su situación. Él estaba ligado a hacer todo lo que el amo dijera. Era la persona más baja dentro de la sociedad y era considerada una propiedad. ¿Sí? Ahora, Pablo lo que está diciendo aquí, y fíjese, esas palabras en el idioma griego no existían en los tiempos más antiguos de cuando se escribió esta carta. El idioma griego fue evolucionando hasta un momento cuando entonces los escritores del Nuevo Testamento lo usan para redactar y escribir. Y si usted mira con calma, usted se da cuenta que Dios fue llevando ese idioma que llegara hasta un momento dado, que tuviera las palabras correctas, mire cómo Dios trabaja, las palabras correctas para él poderlas usar, inspirar a sus siervos para que pudieran escribir su palabra y representara exactamente lo que es. Siervo es ciertamente en español la palabra quizás más apropiada, pero esclavo yo creo que sería todavía más certera. Esclavo de Jesucristo. ¿Qué está tratando de decir Pablo con estas palabras? Todos los romanos, especialmente los que estaban en la ciudad de Roma, sabían lo que eran unos esclavos. Porque muchísimas personas, especialmente la ciudad de Roma, tenían esclavos. Dice que en aquel tiempo en Roma se entendía que había un 10 a un 20% de la población eran esclavos. ¿Sabes lo que es eso? Un montón de personas eran esclavos en esa ciudad. Así que cuando él escribe a los romanos, le dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Él está queriendo decir un montón de cosas, hermano. Lo que Pablo está queriendo decir con esclavo es simple, hermano. Él dice, yo antes, y en su testimonio dice, antes cuando yo estaba sirviendo, a las cosas que yo entendía que eran de Dios y por la ley, yo estaba esclavizado, yo era esclavo de Satanás. Y estaba esclavizado a Satanás hasta que alguien venciera a Satanás. Porque si no, me iba a quedar esclavizado con él para siempre. Eso es lo que quiere decir doulos. Era esclavo para siempre. Sin esperanza de salvación, sin esperanza de compra ni de libertad. Pero cuando vino Cristo Jesús a mi vida, ¿vio? Él entonces pagó el precio mío, venció a Satanás, que era la única forma de poder comprarme, venció a Satanás, y ahora yo sigo siendo esclavo. Lo único fue que cambié de dueño. Ahora, en lugar de servir a Satanás, de la misma forma estoy atado a Jesucristo. Ahora yo sirvo a Jesucristo. Ahora ya no estoy haciendo lo que mi amo anterior quería. Ya no hago lo que Satanás quería. Ahora yo hago lo que mi Señor Jesucristo me manda. Bendito sea el Señor. Y por eso es que dice doulos. O sea, no dice siervo, ni amigo, amén, ni compatriota, ni compañero de milicia, que todas esas cosas son ciertas. Pero dice esclavo, hermano. Importante que nosotros entendamos qué es lo que Pablo nos está queriendo decir. Amén. Con una sola palabra nos está diciendo el carácter que debe tener el cristiano. Tan diferente, hermano, a lo que muchas veces se diluye del evangelio. El evangelio estriba en que usted ha sido comprado a su dueño anterior, porque todos nosotros servíamos a Satanás, hermano, aunque suene feo, aunque suene fuerte. Y Cristo nos compró con su sangre, venciendo el reino de Satanás, y ahora servimos a nuestro Señor Jesucristo, pero somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma se consideraba Pablo. Él decía, yo soy Pablo, como dice, yo soy el más chiquito de los esclavos, más empedernido de nuestro Señor Jesucristo. Estoy completamente ligado al Señor, y de ahí nadie me puede separar. Usted sabe que la palabra dice que quién, dice Pablo más adelante, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como que dice, yo soy tan esclavo que estoy pegado. Usted ha visto esas matas que se pegan, ¿verdad? Usted ha visto, por ejemplo, la orquídea, las matas de agua que se pegan a los palos, así, que no hay quien las suelte, ¿verdad? Tienen como unas patitas, unos bracitos que se quedan bien pegadas, ¿ves? Y cuando dice doulos, habla de que la voluntad, o sea, lo que alguien quisiera hacer, ¿verdad? El deseo suyo está completamente entrelazado con el del amo. O sea, lo que dice el amo, el dueño, es lo que el esclavo hace. Y ese es Pablo. Y él entiende que cuando él pensaba que él hacía su voluntad, antes de conocer al Señor Jesucristo, él iba haciendo lo que todo el mundo le decía, que él entendía que estaba correcto. Decía, sus superiores en Jerusalén le decían, ahora vete a Damasco y vete y persigue a los cristianos allá. Y le dieron cartas. Dice, estas cartas son las cartas de autoridad que yo tengo para perseguir a los cristianos. Él iba en su caballo, recuerda la historia. Testimonio de Pablo, él iba bien encomendado a hacer lo que él entendía que estaba correcto, pero estaba sirviendo a Satanás. Él pensaba que era a su sistema de la ley judía con los fariseos y con los sacerdotes y todos ellos, pero lo que estaba haciendo era sirviendo a Satanás. Así hay muchas personas, hermanos, también, que piensan que están, porque están en un sistema religioso, están sirviendo a Dios. Cuando después habían crucificado a Cristo, pensaban que estaban haciéndole un servicio a Dios. Cuando Pablo iba a perseguir a los cristianos de Damasco, pensaba que le estaba haciendo un servicio a Dios. Y muchos de nosotros antes, cuando nos estábamos disque portando bien, cuando estábamos disque haciendo las cosas, ¿verdad? Como dice, mirando para ambos lados la calle antes de cruzar, ayudando a aquel y allá y siendo buena gente con la gente, pensábamos que estábamos sirviendo a Dios. Cuando íbamos y participamos de los ritos religiosos tradicionales en Puerto Rico, pensábamos que estábamos agradando a Dios. Y lo mismo hacía Pablo, hasta que tuvo un encuentro cara a cara con Cristo Jesús. Hasta que se encontró con el Señor Jesús en el camino de Damasco. Y entonces ahí fue que él cambió de dueño. Mientras estaba ciego haciendo la voluntad de Satanás, ahora estaba nuevo en Cristo haciendo la voluntad del Señor Jesucristo, que lo salvó y lo compró y lo trasladó a su reino. Entonces el Señor. Bien diferente a la filosofía de hoy en día, hermano. ¿Cuántas personas hoy quisieran, por lo menos por encima, ¿verdad?, acercarse al Señor Jesucristo. Dicen, acércate a Dios. Invitan muchas personas. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Suena casi como ayúdate, que yo te ayudaré también, ¿verdad? Un poquito. Pero la realidad, hermano, que es que uno no es que se acerca a Dios. Es el Dios que te llama. Y te lo va a ver más adelante cuando sigamos en esta reseña. Dios fue que se encontró cara a cara con Pablo en el camino a Damasco. Él no estaba buscando a nadie. Cristo Jesús se le apareció, lo buscó y lo llamó. Cristo Jesús mismo es el que pagó la deuda de pecado que él tenía. Y Cristo Jesús mismo fue el que lo comisionó para ser su esclavo, para ser su siervo. Cuando yo leía esto ayer, leía con calma, me di cuenta y me confirma, ¿verdad?, de cuán escogidos somos nosotros en Cristo Jesús. Cuán selectos, ¿verdad?, cuán separados hemos sido nosotros del dominio del mundo para estar con Cristo Jesús sirviéndole en su reino. Bendito sea el Señor. Nosotros que en un momento dado estábamos, ¿verdad?, como estamos viendo en los primeros capítulos de Efesios, estábamos fuera, sin ley, sin nada, al garete, por ahí, perdidos en el mundo. Y no sabíamos nada, estábamos completamente, como dicen, pepinos, deslembados, estábamos completamente mirando, haciéndonos de la vista larga, pensando que nosotros teníamos control sobre nuestra vida. E invariablemente estábamos sirviendo a Satanás. Nosotros no fue que buscamos a Dios. No fue que de momento un día dijimos, oye, yo voy a buscar a Dios y de esa forma yo voy a salvar mi alma. Porque eso no se le ocurre a ninguno de nosotros. A menos que hubiera sido al revés, que hubiera venido Cristo Jesús a través de su Espíritu y nos hubiera tocado. Eso mismo pasó con Pablo. Así que hay un llamado de Dios que Dios hace. De la misma forma que llamó a Pablo y lo compró con su sangre. Por eso dice, soy siervo, soy esclavo de Jesucristo. Bendito sea el Señor. De esta forma él empieza presentando las credenciales. La gente en Roma no lo conocía mucho. Conocía a algunos que leen la carta, él por nombre los identifica. Pero la inmensa mayoría no le conocían. Así que él empieza diciendo quién es él. Hermano, con lo que empieza diciendo, él no dice, yo soy apóstol, yo soy aquel, yo soy de Patmos, yo soy de tal cosa, yo soy de Tarso, yo vine a aquel sitio, yo participé en Antioquía, me conoce Bernabé, me conoce Sila, me conoce Marco, me conoce Lucas. Él no empezó, yo soy fulano, primo de tal. Con lo que él empieza diciendo es, yo soy el más chiquito esclavo de Cristo Jesús. Esa es la primera credencial con la que empieza Pablo. Amén. Bendito sea el Señor. Segunda credencial de Pablo. Dice, llamado a ser apóstol. Y llamado, lo que quiere decir es, literalmente, apóstol llamado. Como dice, me comisionó el Señor. Me llamó con una misión. Dice, yo soy el más chiquito de los esclavos de Cristo Jesús y él me llamó con una misión. Eso es lo que le está diciendo en su carta. Así empieza él con las credenciales, ¿verdad? Este soy yo. Y empieza dándole la gloria a Cristo Jesús. Yo soy esclavo de Cristo Jesús. ¿Verdad? Fíjese que en la palabra que usa apóstol hoy en día, ¿verdad?, y más tarde, ¿verdad?, en la formación del Nuevo Testamento, apóstol llega a querer decir dos cosas. Apóstol quiere decir los que son comisionados a hacer algo. Pues nosotros fuimos comisionados. Amén. Mateo 28, 19 y 20, nos comisionó el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio y a ser discípulos. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor. Así que nosotros somos comisionados, nosotros podemos ser apóstoles en el sentido de esa palabra, pero apóstol también llegó a denotar aquellos a quienes el Señor Jesucristo escogió personalmente, cara a cara, para una misión en específico en los tiempos tempranos del Nuevo Testamento, para predicar su palabra. Así que hay un apóstol, pero habían todos los creyentes que habían sido apostolados o apostolizados, habían sido comisionados a predicar el Evangelio. Usted ha sido comisionado a predicar el Evangelio. Pero no quiere decir que usted es un apóstol en el sentido que Pablo era un apóstol, porque él tenía un ministerio en específico, ¿verdad? Y la misma palabra dice que había unos que eran apóstoles, había otros que eran profetas. Dice que el mismo Cristo llamó apóstoles, profetas, maestros, ¿verdad? Y otros líderes de la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo dice apóstol, dice, el Señor a mí me comisionó para ser su esclavo. Bendito sea el Señor. Y dice la tercera credencial, bendito sea el Señor, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Y apartado es asimismo, es seleccionado dentro de un grupo para el Evangelio de Dios. Y Evangelio, usted estaba viendo las palabras, ¿verdad?, esta mañana cuando estuvimos estudiando en 2 Timoteo. Evangelio son buenas noticias, hermano. Buenas noticias de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en ese primer verso? Dice, el más chiquito, esclavo de Jesucristo, llamado, comisionado a predicar las buenas noticias de Dios. Eso es lo que le está diciendo. A mí antes yo estaba predicando las noticias que fueran de Satanás, pero ahora fui comprado y comisionado para predicar las buenas noticias de Dios. Mira qué bueno es. Y eso habla, hermano, de lo que nosotros somos en Cristo. Cuando usted está en Cristo, usted es nueva criatura, ¿ve? Y la Biblia dice, por ejemplo, que usted, por su boca, con su pensamiento, con sus acciones, no debe estar dando señales inciertas, ni debe estar brotando de una fuente dos tipos de agua, ¿verdad? Imagínese que Pablo, ¿verdad?, estuviera diciendo esa palabra y por el otro lado estuviera predicando también a Satanás, ¿verdad? Por eso es que él dice, y estuvimos viendo en 2 Timoteo, uno no puede servir, ¿verdad?, a dos señores. No lo dice directamente en 2 Timoteo, donde estuvimos viendo, pero dice que nadie que milita con el Señor se enreda en los asuntos de la vida, ¿verdad?, para agradar a aquel que lo comisionó, como se la palabra comisionó es esa misma. O sea, fue apostolado, ha sido enviado, ha sido designado para hacer esa misión. Por eso es tan importante que cuando uno está en Cristo Jesús, uno ahora camina con el Señor. Y uno está para agradar al Señor, uno está esclavizado al Señor. No como estábamos en nuestros tiempos anteriores. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, hermano? Que a Satanás, como Pablo estaba, como estábamos nosotros, usted le sirve, esté consciente o inconsciente. ¿Usted entiende, verdad? Por eso a veces uno dice, es que yo no recuerdo cuando, ¿verdad? Usted puede decir, no recuerdo cuando yo activamente, ¿verdad?, adoraba a Satanás, ni me congregaba, ni le cantaba himnos a Satanás. Hermano, pero cada vez que usted cantaba canciones de mundo, esos eran himnos de Satanás también. Cada vez que usted se ponía a hacer lo indebido, usted se ponía a hacer las obras de la carne, las obras del mundo, del pecado, le estaba dando gloria al Señor del pecado. Lo malicioso de Satanás, porque cuidado que es malo, es que él lo tenía usted esclavizado y usted estaba anestesiado, ni cuenta se daba que le estaba sirviendo a él. Es más, podía pensar que estaba sirviendo a Dios y él es completamente feliz con eso. A él no le interesa que usted se dé cuenta que le sirve o no, después que le sirva. Así de malo es. Para que usted vaya a estar anestesiado y dormido y cuando venga a ver el momento de la verdad, le sorprende la muerte y cuando va allá a la presencia de Dios se da cuenta. Usted siempre estuvo sirviendo a Satanás y nunca le sirvió al Señor. ¡Qué destino tan triste! Hay muchos que andan engañados así, hermano. Hay muchas personas que se congregan en congregaciones, no han sido renovados, no han sido salvos todavía, ¿ok? No han nacido de nuevo todavía. Están todavía sirviendo a Satanás. Lo que pasa es que Satanás los tiene dormidos. Y muchas veces oyen la palabra y la oyen y quedan como dormidos, como anestesiados. No sé si usted le ha pasado, ¿verdad? Como nosotros, yo que estoy anestesiado a los aviones. Ahora mismo los aviones despegan allí. Y usted lleva la goma cuando hace en la cajetera y... transparente, como si no estuvieran pasando. Yo me doy cuenta que hay aviones ahí porque los veo que van subiendo así en el aire. Si no, no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque uno lleva, ¿cuántos años lleva uno aquí? 32 años yendo a los aviones, subiendo y bajando. Yo estoy anestesiado a los aviones. Hay gente que se anestesia a la palabra del Señor también. Y Pablo, estoy seguro, había considerado, ¿cuántas veces no había considerado la ley y los profetas, hermano? Pero estaba anestesiado ya, porque ya él la quería entender y le había sido explicada de cierta forma y estaba esclavizado por Satanás. Hasta que Cristo no viene y rompe las cadenas de Satanás y cambia tu destino de servir a Satanás a servirle a él, es que entonces tú no empiezas a comprender su palabra. Es que tú no empiezas a comprender su propósito. Es que tú no empiezas a comprender el porqué de la iglesia. Tú no empiezas a comprender el porqué él te llamó, porqué él te libertó. No empiezas a comprender, mucho más importante, la posición en Cristo. ¿Cuál era la posición de Pablo en Cristo? Siervo, esclavo. Amén. Esclavo de Jesucristo. ¿Usted sabe lo interesante de esto, hermano? Que la palabra doulos estaba asignada para aquellas personas como le dije, iban a ser esclavos toda la vida hasta que el amo muriera. Cuando el amo moría, entonces ellos eran, quedaban en libertad. Ese era el doulos. Hermanos, ¿cuándo va a morir Cristo Jesús? Por lo tanto, era el esclavo eternamente y para siempre de Cristo Jesús. Eso es lo que él quería decir. Eso es lo que está detrás de la palabra. Él decía, yo ahora soy esclavo eternamente y para siempre de Cristo Jesús, porque mi Señor, lo va a decir más adelante, venció la muerte y vive para siempre, bendito sea él. Así que él es esclavo eterno de Cristo Jesús. Pero eso le decía yo hace poco, ¿verdad? Y hace tiempo discutíamos acerca de las vacaciones de Cristo, ¿verdad? Yo recuerdo una persona que me decía, no, porque es que yo cogí unas vacaciones del Señor, dijo una vez en la congregación aquí en Aguadilla. Bendito sea él, ¿verdad? Así que, ¿cómo es posible que alguien diga que cogió unas vacaciones de Cristo? Es que no conoce a Cristo, hermano. Pablo estaba incrustado, no sé qué, no hay palabra en español, incrustado, entretejido, absorbido completamente en Cristo, hasta que Cristo dijera, y cuando Cristo dice, hasta eternamente y para siempre. Ese era Pablo, esas eran las credenciales. Y yo así tan esclavo soy del Señor, y Él me comisionó para predicar su evangelio y hablar las buenas noticias de Dios. Bendito sea el Señor. Así que él empieza, hermano, con esas credenciales. Dice, este soy yo. Lo pregunto ahora a usted, acerca de nuestras credenciales. ¿Cuáles son nuestras credenciales? Si alguien te dijera, ¿quién tú eres? Si tú le vas a escribir una carta, dicen, escribe una carta a los que viven en Siberia. ¿Cuántas personas de Siberia tú conoces? Ninguna. Ninguna cosa. Escriben una carta a los hermanos que están allá en tal ciudad por allá en el norte de Siberia, con el océano Ártico arriba. Y tú empiezas a escribir la carta y dices, yo, Tito, esta gente no me conoce, ¿cómo voy a presentar yo? ¿Cuáles son mis credenciales? Yo, Tito, el hijo de Miriam y José Luis. Ellos no saben quién es Miriam y José Luis. Te tengo que explicar yo quién es Miriam y José Luis también, me tardo más. Y termino no explicando nada, le digo, no, porque yo soy con cuñado de James. Ellos no saben quién es James tampoco. Esposo de Lorian, tampoco saben quién es Lorian. Y yo soy de Aguadilla. Les tiene sin cuidado, a lo mejor buscan en un mapa donde es Aguadilla y dicen, ¿qué tiene de especial Aguadilla? Tampoco, hermano. ¿Ya? Nací en el año 1963. Tampoco quiere decir nada, ¿vio? Yo tal cosa, estoy a cargo pastoreando la iglesia bíblica antigua de Aguadilla. Me van a decir, felicidad. O sea, ninguna de esas son credenciales, hermano. Yo estudié en tal sitio, con tales notas, tampoco. Hermano, ¿qué es lo que hay que decir correctamente? Usted tiene que ir, y lo que Pablo sacó fue lo que lo sacó de su corazón. Lo que realmente él era, ¿qué es lo que verdaderamente te describe a ti? No es el color que te gusta usar, la comida que te gusta comer, de dónde eres, dónde te criaste, en qué barrio, nada de esas cosas, quiénes son tus amigos, a qué iglesia vas, quién es tu esposa, quién es tu papá, quién es tu familia, eso no es lo que te describe a ti. Pablo escribió de lo que lo describía él, lo que él era, y por eso le empezó diciendo, esclavo de Jesucristo, comisionado para predicar las buenas noticias de Dios. Estoy seguro que cuando los hermanos allá en Roma leyeron eso, rápido entendieron quién era Pablo. No tuvieron duda. Que si era de Tarso o no era, eso vendría después. Lo importante era quién era que le daba la autoridad a Pablo. Su Señor Jesucristo. A su amo, a quien él le servía eternamente y para siempre. ¿Y qué palabra era la que iba a hablar ese tipo de esclavo? La palabra de su amo. El esclavo no podía decir nada a menos que el amo le diera permiso. El esclavo no podía pensar, ni inventar nada, ni planear, ni quedar nada con nadie, sino lo que su amo le decía. Y es lo mismo que está pasando aquí. Por eso es que las buenas noticias que Pablo da, ese evangelio, es el de Dios. Más adelante, como estuvimos viendo, ¿verdad?, En 2 Timoteo dice, conforme a mi evangelio, pero ahí se refiere conforme a las palabras que yo estoy hablando, conforme a las buenas noticias que yo estoy dando, que no son mis buenas noticias, son las buenas noticias de Dios. A eso fue que fue llamado Pablo. Y a eso fue porque fuimos llamados nosotros, hermano. Tenemos ligeramente diferentes ministerios, ¿verdad? No todos son predicadores, no todos son pastores, no todos son maestros, pero todos son comisionados y todos son esclavizados. Y todos están para hablar las palabras del Evangelio, las buenas noticias de Dios. ¿Y usted quiere saber dónde viene esa raíz de buenas noticias, hermano? Si usted busca bien, estaba estudiando que la historia, el comienzo de usar esa palabra como un refrán, se usó, había sido escrito unos como 60 años antes de cuando Pablo escribió esa carta como en el año 58, pero en el año 9 antes de Cristo, antes de que Cristo Jesús naciera, estaba ese emperador que se llamaba el Augusto César, ¿sí recuerda? Eso lo estudian los muchachos en la escuela. Pues mira, el día que nació el Augusto, el César, ese día fue llamado el día del comienzo de las buenas noticias. Y así le llamaban Augustus César Evangelium, decían, como que dice, el día que nació César, ese día vino y fuimos a disfrutar de las buenas noticias, de los buenos augurios que nos traía el César. Porque lo que pasa es que en Roma se adoraba a los César, a los emperadores como dioses, hermano. Así que ellos estaban tan contentos porque ese día había nacido un dios. Y habían usado la palabra evangelio para describir cuán contentos ellos estaban, los romanos. Esto fue una inscripción que dejaron los romanos, ¿verdad?, en una piedra. De que ese día hubiera nacido el Augusto, el César, el importante, el Dios que había venido para reinar sobre ellos. Pues Pablo está usando precisamente esa palabra para contrastar que las palabras buenas, las buenas noticias que él venía a traer, no eran las buenas noticias de Augusto ni nadie, eran las buenas noticias de... Exacto, las buenas noticias de Dios que él venía a traer. Así que Pablo está diciendo, yo no vengo diciendo que yo soy esclavo de César. Yo soy esclavo de Jesucristo. Él me comisionó y las buenas noticias que yo vengo a dar son las buenas noticias de Dios. No son las de César. Me tiene sin cuidado César, está diciendo él en otras palabras. ¿Veo? Así que, hermano, usted ve claramente la convicción de Pablo. Estaba separado para Dios, para anunciar las buenas noticias de Dios. Ahora bien, hermano, si usted se fija bien, gloria sea el Señor, Pablo en Filipenses 3:13, de hecho, la semana que viene, en el domingo, ¿verdad?, vamos a estar viendo Filipenses 3:13, nos habla, gloria sea el Señor, acerca de su comisión. Si usted busca rapidito allí, antes de poder continuar. Filipenses 3:13 dice la palabra del Señor, hermanos, le dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahí está usando, refraseando lo mismo que está diciendo en el verso 1 de aquí de Romanos 1. Bendito sea el Señor. O sea, yo sigo caminando, me olvido de lo que queda atrás, de mi esclavitud pasada, y sigo caminando en mi esclavitud actual. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora yo le sirvo a Cristo Jesús. No le sirvo a más nadie. Le sirvo exclusivamente a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Pablo dice, esas buenas noticias no son buenas noticias nuevas. O sea, no es algo que yo me inventé, no es algo reciente. Dice, esas noticias habían sido prometidas hace mucho tiempo en las Escrituras, dice el verso 2. Él había prometido, Dios, ¿verdad?, antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Bendito sea Él. Ahora bien, usted se fija, desde Génesis capítulo 3, se predice la guerra entre Dios y Satanás y que la salvación iba a venir de parte de Dios. Génesis 3, verso 15, ¿te recuerda? Desde ese momento para acá, está Dios anunciando las buenas noticias. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a quedar esclavizados del pecado para siempre. Porque ese fue el camino que Eva y Adán escogieron. Y Cristo Jesús, ¿verdad?, obrando en el mismo huerto del Edén, profetiza y promete que no se quedará la cosa así. Satanás no se quedará victorioso. Satanás no se va a salir con la suya, es lo que les está diciendo. Y desde ese momento, a través de todos los profetas, empieza a dictar su ley, a dictar su voluntad, cómo Dios quiere que todo el mundo se conduzca, a que el hombre viva por la fe, agradándole en todo momento. Y dice que la palabra redacta en muchas oportunidades, el justo va a vivir por la fe. Y eventualmente empieza a revelar a través de los profetas que él iba a enviar a un escogido para librar al mundo de la esclavitud del pecado. Si usted lee Isaías 53, por ejemplo, Isaías 55, hablan del siervo de Jehová que venía a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y sigue, ¿verdad? Eso es un ejemplo solamente en Isaías. Y a través de los profetas habla de esa redención que iba a venir a través del Hijo de Dios. Así que le está diciendo Pablo, esto no es nuevo. Este evangelio, estas buenas noticias, ya él las había prometido antes en las Santas Escrituras. O sea, yo no estoy trayendo nada nuevo. Y ese mensaje, esas buenas noticias, son acerca de su Hijo. ¿Se fija? Dios, el evangelio es Dios dando buenas noticias que están basadas en su Hijo. Bendito sea el Señor. Y vuelve a mencionarlo, es nuestro Señor Jesucristo, mi amo Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Él está explicándolo a los romanos, porque obviamente en Roma se entiende, hermano, que cuando alguien está hablando de David, tiene que estarle hablando a personas que saben quién era David, porque aquí no está presentando las credenciales de David. Lo que se entiende es que estos cristianos que estaban en Roma habían sido en algún momento o judíos, o eran extranjeros que se habían convertido al judaísmo, pero ahora habían sido regenerados por Cristo Jesús, ahora eran nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, sabían quién era David. Y él está diciendo, estas buenas noticias las está dando Dios, y no son nuevas, y son acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese es el Evangelio, hermano. Bendito sea el Señor. El Evangelio, ahorita lo estamos diciendo claro, cuando estuvimos estudiando en la escuela bíblica. El Evangelio es ese, dice, Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Ahora bien, ¿qué gran detalle hay incluido en la resurrección de los muertos? Ah, hermano, que como Cristo resucitó, entonces usted lo empieza a estudiar en la Escritura. Dice, ¿qué implicación tiene que Cristo Jesús haya resucitado a los muertos? Que Él venció la muerte. ¿Y qué otro podemos encontrar que acerca de que Él venció la muerte? ¿Qué ramificación tiene? Ah, bueno, que Él venció la muerte, que era lo que nos estaba atando a nosotros, era nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en pecado. Y el pecado se llama hacer la obra ¿de quién? De Satanás. O sea, estábamos nosotros esclavizados a Satanás, haciendo pecado, e íbamos a ser condenados para siempre a la muerte eterna. Bendito sea el Señor. Por ahí íbamos encaminados hacia la condenación eterna. Cristo resucitó de los muertos, pudo vencer el reino de la muerte y del pecado. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Buena noticia de que usted no se tiene que quedar esclavizado a Satanás y perderse y pagar con su vida la muerte eterna a causa del pecado. ¿Sabe qué? Cristo resucitó de los muertos. Esas son las buenas noticias. Cuando él le dijo esas buenas noticias a los griegos en Atenas, les estuvo malo. ¿Se recuerda aquello? Porque es que ese es el Evangelio, ¿no? Él primero fue hablándole, el capítulo 17 de Hechos, él fue hablándole que tal cosa, y los profetas, y por aquí, el Dios creador, y todo. Ahí los griegos iban bien, allá en el Areópago, y hablando aquí, hablando, y de momento iba dando la descripción de todo el background del Evangelio, y hablaba del Hijo de Dios que vino con poder, y hasta ahí iban bien. Y dice, cuando dio fe de haberle resucitado a los muertos, y dijeron, time ball, Pablo. Se nos hizo tarde. Look at the time. Ya te oiremos en otra situación, en otro contexto acerca de este asunto. Y nunca más lo llamaron. Porque cuando llegó a la parte central del Evangelio, de que Cristo resucitó de los muertos, hasta ahí ellos pudieron soportar. Y es que es el Evangelio contrastando con la filosofía humana. Es por eso que clarificamos que el Evangelio no es, vente, acércate a Dios, vente, vamos a cantar los coros, vente, vamos a ir a una hamburguesa que va a haber en la iglesia, vente, que vamos a ver una gira de la iglesia, ¿ah? Vente, vente para que Dios te ayude, vente para que se sientas bien, vente para que cojas vergüenza, vente. No, eso no es el Evangelio, hermano. El Evangelio es que nosotros perdidos en pecado, y aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dice la palabra. Estábamos condenados a muerte. ¿Tú sabes los que condenan a muerte? Que los ponen en death row. ¿Ah? Lo que llaman de allá en de Green Mile, ¿verdad? Los ponen allá, condenados a muerte. Están metidos en una jaula, les dan comida, pero están condenados a ser ejecutados. Así estábamos nosotros, esclavos del pecado de nuestra consecuencia. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo venció la muerte. Y si tú crees en Cristo, tú puedes ser librado de esa condena a muerte que tú tienes. Esas son las buenas noticias, ese es el Evangelio. Muchas personas les está malo que Cristo haya muerto para liberarlos a ellos, porque dicen, como el cuento que estaba haciendo mi tío, yo no soy pecadora, que dijo aquella muchacha, ¿verdad?, que supuestamente se había convertido a Cristo. Digo, no, yo no soy pecadora, yo no tengo pecado que confesar. O sea, que en realidad no se había convertido nada, es lo que quiere decir. ¿Cómo alguien se va a convertir sin haber confesado sus pecados? ¿Cómo alguien va a reconocer que necesita salvación, ¿verdad?, que necesita servir a Cristo, ser rota su cadena de esclavitud al pecado, si no reconoce que es esclavo del pecado? Así que eso es lo que le está diciendo Pablo a estos hermanos allá en Roma. Yo vengo aquí a hablar las buenas noticias de Dios. ¿Qué qué? Que su hijo Cristo, del linaje de David, murió y resucitó de los muertos. Ese es el Evangelio. Bendito sea el Señor. Le está empezando claro desde el principio. Bendito sea el Señor. No le pregunta ni cómo está ni nada. Empieza él directamente a aclarar quién es y cuál es su misión. Bendito sea el Señor. Ahora bien, algo bien importante, hermano, que estamos viendo aquí. Gloria sea el Señor. En los versículos 5 al 7, Pablo ahora ya no está... No, en el versículo 1 estaba hablando de él. Versículos 2 al 4 está hablando de Dios y de Jesucristo, lo que es el Evangelio. Versículos 5 al 7 está hablando de nosotros y de los que están en Roma. Fíjense, dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado, o sea, recibimos tanto el favor de la salvación, ¿okay?, como la comisión de predicar. ¿Qué cosa? El Evangelio, que Cristo resucitó de los muertos. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esa es la gran comisión. Está refraseando lo mismo que Cristo dijo. E id ahora y predicad este Evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos en todas las naciones. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Recibimos la gracia y el apostolado, la comisión. La gracia porque Cristo nos equipó con su Espíritu Santo para ir a cumplir con esta comisión que él tenía, para que todas las naciones puedan obedecer por la fe, por amor del nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entre esas naciones estaba incluida ¿quién? Roma. En aquel tiempo la nación era Roma, pero hoy en día Roma es la capital de Italia, pero en aquel tiempo Roma era el reino de Roma. Dice, incluyendo a Roma, tienen que venir a conocer de esta gracia y de este evangelio. Y por eso es que yo les estoy escribiendo a ustedes. Bendito sea el Señor. Por eso dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Sigue diciendo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Fíjense lo que está haciendo ahora. Empieza hablando primero de él. Después describe a Dios y a Jesucristo. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Y ahora termina diciendo en este saludo acerca de una realidad. De que todos nosotros fuimos llamados por Dios. No fuimos a averiguar que había de Dios, fuimos llamados por Dios. Dice el verso 6, dice, llamados a ser de Jesucristo. De la misma forma que Pablo fue llamado a ser esclavo de Jesucristo. Asimismo es que Dios está llamando hoy en día, hermano. En un momento dado nos llamó a nosotros, por eso estamos aquí. Gloria sea al Señor. Dios está llamando a muchas personas hoy en día. No todos les están haciendo caso. No todos le están haciendo caso. Pero a las personas, al Señor en su llamado. Y eso está pasando mucho, hermano. Aquí en Puerto Rico, recuerdo hablando, el viernes estaba hablando con nuestros amigos pastores de aquí del área, y estábamos en la actividad de jóvenes que hay todos los días ya, todos los viernes, en la iglesia de Maíz de Bucana. Y estábamos relatando de la apatía que tienen muchas personas aquí en Puerto Rico acerca del llamado que Dios les hace. Y Dios está llamando a los pecadores. Y como Pablo decía, que ahora, ¿verdad?, Dios está reconciliando consigo mismo a los pecadores. Es Dios el que está trabajando para reconciliar a los pecadores con Él y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por eso decimos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios está llamando, ¿se acuerda el himno? El Señor Jesús está llamando. No es que yo aquí estoy buscando, eso es lo que dice. El Señor Jesús está llamando. Está llamando y buscando a los pecadores. Encontró a Pablo y lo comisionó para ser su esclavo, para predicar las buenas noticias de que el Señor los está buscando a ustedes también. Eso es lo que le está diciendo a los romanos. Y así mismo el Señor nos está buscando a nosotros aquí en Aguadilla. El Señor nos está llamando, el Señor está llamando a muchas personas, no solamente para que vengan a conocer a su Hijo Cristo para salvación, sino a muchos de nosotros para que trabajemos arduamente en su obra. Amén. Fíjense que Pablo, él no tenía su agenda, no tenía su propósito y no tenía su voluntad. Todas esas cosas le pertenecían a Cristo Jesús. Por eso era que eran esclavos, eran doulos de Jesucristo. Estaba completamente ligado a Cristo. Lo que Cristo decía, eso era lo que él hacía. Lo que Cristo pensaba, eso era lo que él pensaba. Lo que Cristo hacía, eso era lo que él hacía. Completamente, ¿verdad? A veces me imagino yo, ¿verdad?, que no es la mejor ilustración, pero usted sabe los títeres, ¿verdad? No los que, ¿verdad?, conocemos aquí, los títeres de muñecos. Javi dice títeres, las marionetas. Si usted la hace así, ¿verdad?, y con la cuerda y mueve así. La marioneta no dice, ahora voy a hacer este movimiento, esta maroma, ¿verdad?, que me la inventé. Pues que no tiene cómo, ni tiene con qué, ¿verdad? No tiene voluntad, pues así mismo, ¿verdad? Algunos presentarán y dicen, no, pero es que el Señor me ha dado su gracia, el Señor me ha dado de su poder. Y muchas personas piensan que el poder que el Señor le ha dado es para nosotros hacer las cosas según nuestra voluntad. Y que la inteligencia que Dios nos ha dado es para nosotros arreglárnoslas como nosotros podamos, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Él nos ha habilitado y nos ha dado su bendición, pero es para que nos esclavicemos más a Él todavía. Bendito sea el Señor. Así que si Pablo sabía algo de las Escrituras, si Pablo le había sido dado alguna revelación de Jesucristo, que ciertamente lo fue, todo eso había sido no para que él pudiera administrarlo como él quisiera, sino para que él lo administrara para dar las buenas noticias de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, bien importante, que nosotros reconozcamos, gloria a Dios, la posición nuestra en Cristo. Si usted va a 1 Corintios 15, 1 al 4, con esto yo quiero ir resumiendo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Aquí resume el mensaje que estaba dando Pablo. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. 1 Corintios 15, okay, 1 al 4. Dice, os declaro, hermanos, el Evangelio, o sea, las buenas noticias que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo en el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, la del Evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ahora, que hay otros detalles que hay que aprender de la palabra del Señor, es cierto, pero ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias que le iba a dar. Hermano, yo quiero terminar, ¿verdad?, esta corta exhortación diciendo y preguntándonos eso mismo. Pablo habló de él, habló de Cristo y habló del Señor. Pero ahora le está hablando a los romanos, nos está hablando a nosotros. Llamados, nosotros fuimos llamados y fuimos comisionados. De la misma forma que nosotros fuimos comisionados, Pablo fue comisionado. Cuando Pablo fue a empezar su ministerio aquí con los romanos, él se presentó con sus credenciales. ¿Sí recuerda? ¿Cuáles son nuestras credenciales? Si te preguntan ahora en la calle allí, ¿y tú? ¿Quién eres? Hay un refrán que dice, dime con quién andes, te diré quién eres. Eso también tiene que ver mucho, ¿verdad? Eso describe mucho quién tú eres. Pero ¿quién tú eres? Pablo sabrá claro quién era, él sabía claramente. Yo soy esclavo, comisionado y portavoz de la buena noticia de Dios. ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? Estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a predicar lo mismo. Y estamos llamados a comportarnos de la misma forma delante del Señor. La misma sangre que compró a Pablo nos compró a nosotros. Bendito sea el Señor. Yo quiero dejar ese pensamiento en su mente para que usted medite. Bendito sea el Señor. Y medite en este verso aquí en 2 Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Dios es el que te ha llamado, que Dios te haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la verdad es el Evangelio. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Por eso yo te pregunto, ¿y tú quién eres? Quiero dejarte eso en tu mente y quiero hacer un llamado, ¿verdad?, para aquel que quiera recibir a Cristo Jesús como Salvador, lo puede hacer en este día. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Oh Señor, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, por tus palabras, Señor, que nos pones en las Escrituras, Señor, que están puestas para guiarnos a toda verdad. Gracias, mi Señor, por habernos, Padre Santo, confirmado nuestra posición en Cristo. Oh Señor, que somos esclavos, que somos comisionados a predicar tus buenas noticias, Señor. De que tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir por los pecadores, incluyéndonos a nosotros, y que resucitó, Señor, y que ahora, Señor, es apto y poderoso para sí mismo dar vida a todos aquellos que se acuden y acogen, Señor, a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, oh Padre, que tú permitas que hoy, si hay alguno, alguien que no te haya conocido como Salvador, que no haya confesado a tu Hijo Cristo para salvación, que hoy sea un momento de salvación, que hoy sea el día de salvación. Si hay alguien que se ha dado cuenta de que Dios te está llamando y no ha hecho profesión de fe, no ha creído en Cristo para salvación, que lo hagas en esta hora. Cristo Jesús te está llamando. Y de momento dice, ay, yo he estado un montón de años congregado, pero me he dado cuenta ahora que yo no soy esclavo de Jesucristo, yo estoy haciendo la voluntad de Satanás, yo no estoy haciendo la... Mi esclavitud con Cristo no es tal, yo estoy esclavizado más bien al pecado. Si te has dado cuenta de eso y el Señor te ha redarguido, quieres confesar a Cristo como Salvador, lo puedes hacer en esta hora. Pero si también, como muchas veces sucede, estamos sirviendo al Señor, estamos esclavizados al Señor, pero entonces empezamos a mirar las acciones y las diligencias del otro Señor, de Satanás. Y terminamos queriendo hacer la obra de Satanás y nuestra obra también. Si eso fuera así, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y el Señor Jesucristo te llama para que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. ¿Habrá alguien que necesite la oración en esta mañana, pidiendo perdón por sus pecados y pidiendo al Señor que lo limpie de todos ellos para servir así limpiamente a Cristo Jesús? Amén. Vamos a orar con nuestro hermanito Cataque. ¿Okay? Yo también quiero ponerme en esa oración, que el Señor me siga santificando y me siga llevando a mí, ¿verdad?, para ser un mejor siervo y me santifique por completo. Amén. ¿Alguien que quiere la oración? ¿Alguien más que quiera la oración? Pues vamos a orar. Vamos a orar todos nosotros, por nosotros mismos, vamos a orar por nuestro hermano Cataqued y los que estamos aquí. Señor, ahora, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado, Señor, a través de ella la bendición de hoy. Señor, ahora también te pido que mire a mi hermanito Cataqued, Señor, mi hermanito José, que está aquí, Padre Santo, pidiéndote, Señor, que tú lo limpies de todo pecado y lo santifiques con la sangre de Cristo Jesús. Oh Señor, pon en él también, Padre Santo, en su corazón tus palabras, para que tú puedas así mismo habilitarlo para andar, Señor, meditando siempre en ella, santificado, Señor, en tu verdad, en tu palabra, Padre Santo. Perdona, Señor, sus ofensas y sus pecados. Y así mismo te pido por los míos, Señor, y de la misma forma por los de la iglesia, Padre. Te pido, Señor, que tú santifiques a tu iglesia, que tú esclavices propiamente a tu iglesia, Señor, a tu voluntad. Que prediquemos, Señor, tu evangelio, Señor, y no más ninguna otra cosa. Que no mezclemos, Señor, las cosas de Satanás con tus buenas noticias, Señor. Perdónanos y límpianos de todo mal. Y ayúdanos a enfocarnos en las cosas que son importantes, que son las que tocan, Señor, la predicación de tu palabra. Y el adelantar tu reino, asegurándonos que todo el mundo puede escuchar tu palabra, Señor. Mira, Señor, nuestro testimonio, límpianos, Padre, de cualquier maldad que haya en nosotros, de cualquier pecado, Señor, que haya en nosotros, y lo ponemos delante de ti para que tú nos perdones con la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, santifícanos, límpianos, llénanos de tu Santo Espíritu, y permite, Padre, que cuando salgamos de aquí, de este lugar, salgamos bendecidos, edificados, Señor, y que pongamos, Señor, por obra tu palabra, Padre Santo. Asimismo, Señor, que podamos ser luz y sal en este mundo, mi Señor Jesús. Gracias ahora, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, que también ahora nos lleves bendecidos al salir de este lugar. Llévanos con bien, Señor, en el camino y protégenos, Padre. Asimismo, Señor, los hermanos, Señor, muchos hermanos que no vimos hoy, bendícelos, Señor, también. Oh, Padre, si alguno estuviera un poco decaído en la fe, también, Padre Santo, Señor, de la misma forma que le has tocado para salvación, tócale también, Señor. Redargúyelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Oh, Padre, dale palabra de ánimo, Señor. Completa la obra que cualquiera de nosotros pudo haber empezado, en darle ánimo y darle palabra de consuelo. Oh, Señor, y tráelo de vuelta a tus caminos. Firme, Señor, que lo podamos ver aquí, oh, Padre Santo, este próximo martes, y que tu iglesia se desita aquí para escudriñar tu palabra. Ahora, Señor, bendícenos. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, y que vayan bien en el Señor.